Hola a todos y bienvenidos una semana más a Yo Disparé al Sheriff, el podcast grabado, editado y producido desde las alcantarillas de eBooks. Esta semana, a diferencia de la anterior, que nos han regalado las noticias. Si la semana pasada era parca en novedades, en esta semana tenemos de todo, joder, de todo, se ha acumulado todo. Y para hablar tengo aquí a mi polemista, a mi contertulio, a mi gran amigo, Antonio Martos, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Yo estoy aquí para hablar de los muertos, que esta semana no ha habido. Esta semana la parca se ha tomado vacaciones. Lo mismo que la semana fueron las noticias, la semana pasada, esta semana es la muerte.
Estamos de agosto, la parca lo mismo está en una sillita en una playa de Benidorm.
Está agazapa esperando los golpes de calor. Estoy diciendo, dame golpe de calor de un abuelo. Venga, ven acá para acá. El abuelo en la plaza del pueblo, ahí, agazapa bueno, en la oscuridad.
Yo soy consciente de que es posible, nunca lo hacemos, ¿no? Pero que hay gente que es posible que esta sea la primera vez que nos escucha, porque eBooks nos suele patrocinar bastante bien, tenemos bastante escucha. Lo cual no entendemos, pero eso es otro tema que trataremos aparte. Que si es la primera vez que te pasas por aquí, danos una oportunidad, porque, a ver, de cine no tenemos mucha idea, pero de humor, amigo mío, de humor vamos sobrado. ¿Que es un humor extraño? Sí. ¿Que puede que sea tu humor? Es posible. Pues por eso merece la pena que te quede y nos escuche, y nos dé un voto de confianza. Y dicho esto, vamos a saludar al señor Jesús Rueda, que le ha pillado una guardia. Jesús Rueda, mucho ánimo. No sé si estará en nivel 1 o en nivel 2, ya ves que manejo la jerga de urgencia. Ventajas de tener en casa a un médico. Y también, bueno, saludo a Teo, que nos ha dejado plantado por tercera vez.
Este mes. Esto es precioso. Es que está estudiando.
¿Cómo es caquearse de un podcast?
No, está estudiando porque tenemos un proyecto súper complicado ahora. Y claro.
¿Y desde cuándo se estudian los proyectos? ¿Pero para qué están las 10 horas diarias de trabajo? ¿Para
de
qué?
De call, las 10 horas de llamada diaria. Pues claro, es para que no tenés 12 horas. O sea, es para ahorrarnos por lo menos 2 horitas de llamada. Lo del estudio. Entonces, espero que esté estudiando muy fuerte y que mañana cuando lleguemos al trabajo, bueno, se sepa todo el proyecto de memoria y todas las explicaciones.
Ya he dicho que estaba fuera de la casa, ¿eh? O sea que yo lo del estudio no lo di por supuesto.
Bueno, digamos biblioteca.
Oye, vamos a empezar, ¿no?
Sí, vamos a dar las noticias ya, hombre, que estará la gente diciendo esto aquí contándonos su rito masturbatorio.
Bueno, pues aquí estamos. La primera noticia, vamos a empezar suave, ¿vale? Aunque tenemos cosas muy tochas, vamos a empezar suave. Premio de Donostia en el Festival de San Sebastián 2019 al señor Costa Gabra. Antonio, a ti ni te sonará este hombre.
Hombre, yo... súper fan de su trabajo de directo. No sé, ¿qué coño? No sé quién es ese tío, no lo sé, no tengo ni puta idea. Es griego, entiendo, ¿no?
Sí, es griego y hace un cine así como polémico, social, racial y todo este tipo de cosas. Bueno, la mayoría son películas de Antena 3 por la tarde, ¿eh?
Vale, sí, otro Panos con Matos de la vida y todo eso, ¿no?
No, coño, pero Panos con Matos molaba porque tenía estalones en Cobra.
Ya.
Es famoso por la película Z, por una película de que se llama Estado de Sitio, que es esta de Denzel Washington y el que hacía de Mock o de Mock.
Coño, pero...
Y la...
Esa es importante, hombre.
Sí, tiene... Y la de... A mí me suena también la de La Caja de Música.
Me suena el nombre, pero...
Yo te recomiendo esa porque está súper bien. Va de una familia que es normal, una abogada, creo que era la chica, y a su padre le llega una carta citándolo a un juicio de contra crímenes, de crímenes contra la humanidad.
Coño.
Y dice, ¿qué cojones? Y le dice al padre, oye, tío, ¿qué te ha llegado esto? Y dice él, pues yo no sé nada. Y resulta que lo enjuician porque es posible que sea un genocida. O sea, que haya sido un alto cargo del ejército en no sé qué...
Cojones.
Ejército del Este. Y él durante la guerra masacró y todo. Y cojones. La peli va del juicio, de cómo te plantan la duda de sí, no... Y bueno, pues al final de la peli pues ya lo ves.
¿De tu padre será un genocida? No sé. Nunca me lo había planteado así.
Vale, pasamos a la taquilla de Érase una vez en Hollywood. Y está petándolo. Ha conseguido 800 millones de... No, sí, 800 millones.
Che, coño, digo...
Perdona, 180 millones en Estados Unidos. Costó 90, o sea que ya va bien. Pues sí, imagínate, sí, en el resto de...
Ya ha duplicado, ya está sacando beneficios. O sea, todo sí. Eso ya es beneficio puro.
De hecho, la recaudación mundial está entre los 375 y 400 millones de dólares. Es una puta salvajada. De hecho, Django, sí, que es la más taquillera, fueron 425 millones.
Django ha sido la más taquillera que ha tenido Tarantino por encima de Maldito Bastardo y de...
Sí, porque va con el efecto... Va con el efecto bola. El efecto, bueno, bola, sí, se claro. Paró con los odiosos 8, que yo repito que esa peli pasó muy desapercibida, ¿eh? Yo fui al cine y estaba medio vacío. Y era el estreno.
Yo es que sigo pensando que es la mejor que ha hecho, entonces como me extraña muchísimo, pero bueno.
En fin, que... A ver, a nosotros nos encantó. O sea, que nosotros estamos muy de acuerdo. Y amigos, si no te gustó Érase una vez en Hollywood, es que no tienes puto criterio.
Oli a todos en Twitter.
No, y además ha sido la peli más taquillera en España, ¿eh? Yo, está petándolo también en las taquillas españolas, la de Padre No Hay Más Que Uno, que es esta, la de Santiago Segura, que yo he escuchado que está bastante bien.
Yo conozco pasa una peli que ha ido de... a verla. Que hay gente que ha ido a verla y es como... No sé, dicen que está graciosa. Yo es que pensaba que iba a ser 12 en casa a la española, sustituyendo a Steve Martin por Santiago Segura, la verdad. O sea, es que no le tengo mucho fe a ese tipo de cine, pero bueno, yo le daré una oportunidad cuando la suban a Netflix. A ver, no voy al cine, a ver esa.
No sé tampoco qué coño, yo no le voy a dar ni un duro al tío ese, que es un pedófilo. Cojones, ¿para que compre el niño o qué? Y me alegra decir esto, porque he visto una noticia de Iñárritu, que es como el purista del cine, ¿no? Reparte carnet. De cine, de buen cine. Y si ya dijo que las películas de superhéroes eran un genocidio cultural, dice ahora, y leo textualmente, las películas necesitan más contemplación, un poco más de paciencia y han de ser más misteriosas, impenetrables, poéticas y espirituales. Bueno, se está quejando un poco de la forma de hacer cine.
Claro que sí, joder, necesitamos películas de 3 horas en un plano secuencia con un bosque. 3 horas, ahí, dándolo todo. 3 horas más de... la de DiCaprio, esta de... ¿Cómo se llamaba esta película? Que se llevó el Oscar. No, ¿qué cojones? La... Es por la que se llevó el Oscar. Que la hizo
la de... Sí, la de El Revenant.
De Revenant, efectivamente. El Revenant. Pero necesitamos más películas como esas, de las que luego todo el mundo se acuerda, como acabáis de comprobar ahora mismo. Es que menuda mierda, mira, tío.
Dice, el lenguaje está cambiando, la necesidad de argumento y narrativa ante todo empieza a deformar la forma en la que exploramos los temas. La gente es muy impaciente, ahora todo el rato está con dame más, mata a alguien, haz algo. A ver, a mí me parece, por eso decía que me parece curioso que digamos esto después de la peli de Tarantino, porque la gente se está quejando de que la peli de Tarantino es un metraje. Claro. Cuñado del cine, no digas que le falta metraje, igual que no vas a un museo y dices que a un cuadro le sobran trazos.
Vale. Me sobra un poco este color rojo aquí, Velázquez. Sí. No te he visto fino en esta.
Pasa que la democratización del cine hace que, en fin, salgan más gilipollas criticando. Pero que me parece, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que últimamente, pues eso solo lo vemos. Películas sí, de estudio, cuando nos presentan algo de autor, pues tipo, ¿cómo se llamaba? Esta madre. La gente loquísima, la gente... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué mierda? O a la peli de Tarantino le sobra metraje. ¿Pero cómo que le sobra metraje?
Es que no
¿Pero por qué vas a decir tú que le sobra metraje? ¿O está mal puesta la música? ¿O está mal contada? Pero ¿será que a ti no te ha gustado? ¿O tú no la has entendido?
Sí, si es que al final Al final ahora es que todo el mundo, pero bueno, pues lo mismo que esto con todo, ¿no? Que ahora alguien hace una película, como tú tienes tu altavoz, que es Twitter, pues es que no me ha gustado, ya, pero es que no la hacen para ti solamente, la hacen para más gente. Hay gente a la que le gusta, gente que no le gusta, gente que... hay más cosas. Y también, hombre, yo entiendo la queja de que ahora lo queremos todo inmediato, pero también Iñárritu se marca de vez en cuando una...
Bueno,
una
bufada
este que,
tipo de
madre
gente.
Mía, el colega.
Bueno, ya, bueno, pero de esto, de todo tiene que haber en la vida.
Ya, ya.
Bueno, vamos a la noticia tocha.
¿Cuál de ellas?
A ver, bueno, tenemos varias, ¿eh? A partir de aquí empieza el repisquito bueno. Spider-Man deja el MCU, el universo cinematográfico. Joder, ¿me saldrá? O...
Cinematográfico.
Bueno, primero me saco la polla de la boca. Cinematográfico Marvel, ¿vale? Ha habido un problemita, nos ha llegado a un acuerdo entre Disney y Sony y han sacado a Spider-Man de...
Pero a ver, esto hay que matizarlo teniendo en cuenta lo que ha dicho tanto Sony como las confirmaciones oficiales que hay, que porque esto todo salió por un rumor de Deadline que decían que ya estaba fuera, que había el contrato y qué tal. Están todavía negociando, o sea, siguen todavía de negociaciones. La han paralizado por ahora, pero en teoría están todavía abiertas.
A ver, que yo sepa, está la cosa bastante jodida, ¿eh?
Sí, sí. Por ahora la situación es que Disney, evidentemente, ha sido la que ha producido las dos películas últimas de Spider-Man. Ha sido la que le ha dado a Sony el camino a seguir, ha elegido casting, lo ha elegido todo Disney... Y solo se han llevado un 5% de los beneficios. Ahora aquí vendrán, porque van a venir, Javi, te lo aviso ya, en los comentarios, a decir, es que estaré diciendo encima que Sony son los malos. Es que, ay, ay, es que Sony son los malos. Vendrá el típico Spielberg a decirnos que Disney son los que lo están haciendo bien, son los que lo están haciendo mal. Pues no, caballero. Si tú haces una película, lo lógico es que quieras llevarte más beneficios. Pese a que el nombre pertenezca a otro tío. ¿Vale? Pero...
Sí, aquí tengo un poco el deadline, ¿no? De cómo han sucedido las cosas. En el 85 Sony compró los derechos de Spider-Man a Marvel porque Marvel pasó una época horrible,
sí,
fatal.
Sí.
Estaba en la puta mierda y vendió muchos derechos, como el de Venom, Kraven y todo esto.
Sí, bueno, en general a Spider-Man, o sea, le ofreció a Sony comprarlo todo y Sony dijo, no, yo solo quiero Spider-Man. Y los demás se lo quedaron entre Fox, que se quedó X-Men y Cuatro Fantásticos, y Paramount, que se quedó con el resto de morralla, que, oh sorpresa, han resultado ser los Vengadores, y ha sido lo que más beneficios le ha dado ahora a Disney.
Luego, en 2010, Disney compró a Marvel, y hace 3 o 4 años se llegó a un acuerdo entre Marvel, o sea, sí, Disney, y Sony. ¿Por qué? Porque aunque Marvel tiene los derechos del cómic de Spider-Man, los derechos cinematográficos, es decir, para hacer películas sobre el personaje de Spider-Man, solamente los tiene Sony. Y tienen que llegar a un acuerdo porque Marvel quería meter, coño, no vas a hacer la saga de los Vengadores sin meter
el más
importante. Spider-Man.
Es que el de personaje es más importante.
De hecho, fruto de ello es que llegaron a un acuerdo in extremis y metieron a Spider-Man de soslayo en la peli de Civil War. O sea, lo normal aquí... Lo normal, ¿eh? Aunque también pasó con Pantera Negra. Lo normal es que tú hagas una película introductoria y ya luego lo juntes, pero no. Aquí es como primero consiguieron los derechos para meterlo en la película general y luego producir dos más.
Bueno, pero eso está... O sea, yo eso lo vi bien porque fue una introducción suave.
Está guay. A mí me gustó. Igual que Pantera Negra. Además, yo creo que les beneficia. Luego, el acuerdo este consistía, pues, lo que ha dicho Antonio, un 95% de los beneficios de todas las películas, tanto grupales como individuales de Spider-Man, iban a ser para Sony.
No, pero las grupales se llevan solo un porcentaje en base a los minutos
eso
que aparece
es.
Spider-Man, ¿no? Porque si no, hostia.
No, claro.
Si no, hostia, esto que la película fuerte de Infinity War, el personaje fuerte es Thor, pero te lo llevas tú, Sony. Es como, no me jodas.
Bueno, sí. No, de hecho, quizá los grupales, ahí me cola, no lo sé.
Es que yo creo
yo
que las grupales...
Sí, pero entiendo que a lo mejor, yo entendía que lo que tú has dicho, pero ahora que lo pienso, quizás no sé cómo lo medirán. Pero en las individuales, el 95% es para Sony, para Disney es el 5% más el merchandising.
Que ojo, cuidado, que el merchandising te da dinero a punta pala, pero...
Que se lo digan a George Lucas.
Efectivamente, que inventó el concepto de merchandising. pero evidentemente no te da los beneficios que te da, pues eso, la recaudación que ha podido tener Infinity War o las dos, claro, de Spider-Man que han hecho, que han sido un billón de claro, dólares, me parece.
Yo supongo que con este acuerdo Marvel podía meter al personaje de Spider-Man en la grupal y llevarse todo, o sea, Sony no se llevaba nada ahí.
Sí, entiendo que sí.
Es posible, ¿no? Vale. Y Disney, o sea, para el acuerdo, lo que ha pasado es que se ha roto el acuerdo porque Disney, en vez de ese 5%, quería un 50% y además otros personajes. Y Sony ha dicho que nanay. Que es una polla. De hecho, la última película de Spider-Man ha sido la más taquillera de la historia de Sony. Ha sido 1.100 millones de pavos. Ojo, ¿eh? Problema. Pero... claro. O sea, aquí se han roto los acuerdos. Dice, pues mira, no colaboramos más con Disney. Pero lo que sí estaba abierto es que Kevin Feige siguiera produciendo las películas de Spider-Man. Obviamente, si se rompe el acuerdo entre Disney y Sony, Kevin Feige ha tirado de, coño, yo pertenezco a la casa Disney, no. Tú eres productor y puedes hacer lo que te salga de los cojones.
Sí.
Puedes producir lo que te da la gana mientras pongas la pasta. Y ha dicho Kevin Feige que nanay. De hecho, ha sido problema de agenda. Dice, es que no podía producir más películas de Spider-Man y ya está. Y aquí se acaba el lío, o sea que...
Yo no sé, a ver, yo creo que en un futuro próximo, relativamente, es muy probable que vuelvan. Porque ahora tienen... Yo, de hecho, por cómo están haciendo la fase 4, por lo menos como la están planteando, salvo dos o tres películas concretas, como serán la de Black Panther, la de... Doctor Extraño y Guardianes 3, el resto yo creo que van a ser basadas en el pasado. Y que ahí harán harán una mierda así chiquitilla y pasarán a la fase 5. Y como para la fase 5 a lo mejor empezará, échale 2023, yo creo que ahí van a tener guerra interna y que al final Spider-Man va a volver. Porque de hecho no han renunciado, según lo que dijo Sony, iban a seguir el camino marcado por Disney, iban a seguir el camino, o sea...
A ver, es que si son los más taquilleros porque Disney los ha metido ahí. Si no, te iba a hacer un The Amazing Spider-Man otra vez, que ya llevas 4 sagas, colega. Bueno, claro. ¿Cuántas llevas? Espérate.
No, 3.
La de Sam Raimi.
Con esta, 3.
Claro, la de Sam Raimi... No.
Y si cuenta la de animación, 4. Pero
hostia, con esta son 3. La animación es buena. Es buena mierda.
Ya.
¿Esa la hace Sony también?
Sí, esa es de Sony. Es que podían haber seguido por ahí, tío. Es que podían haber seguido por ahí. Manda porque huevo. Esa era muy buena.
Pero vamos a ver, es que el personaje de Spider-Man, tal y como está planteado, de hecho, es que el Tom Holland ha dicho que seguirá siendo Spider-Man, el claro. Spider-Man de Sony. Y ahora mételo en el universo que está preparando Sony con Venom, Morbius y Kraven. Antes que con los Vengadores. Tócate los huevos, es que, a ver qué va a salir de ahí.
Es que eso va a ser horrible. Sí, de hecho, la de Venom 1 ha tenido mucha taquilla porque era la curiosidad, pero yo estoy convencido que en cuanto saquen Venom 2, eso se va a llevar una mierda de taquilla. O sea, las críticas fueron nefastas. Y...
Es que no va a encajar. Es que tú no puedes hacer dos películas en las que el universo Vengador es más protagonista que el propio Spider-Man. Es que son películas coprotagonizadas por Iron Man.
No, y aparte
ahora,
que tienes...
¿Y ahora qué haces?
Que tienes personajes de Marvel. O sea, ahora cómo coño quita a Hopi, cómo quita a Nick Fury, cómo quita a toda esa gente. Si es que no... Por eso te digo, yo creo que van a acabar alcanzando un acuerdo. Porque los mismos actores, ya hay un montón de actores que se han posicionado a favor del acuerdo. Como diciendo, tío, no nos jodas el trabajo que llevamos haciendo ya 10 años. Bueno, 12 años. Ahora. O sea, ahora que lo tenemos ya todo bien encauzado.
Estos son compañías que quieren hacer dinero, ¿vale? A esto nos referimos con... Cuando decimos que las pelis de Tarantino son productos de autor, a esto nos... O sea, con las pelis de Marvel nos referimos a productos hechos para agradar y conseguir la mayor cantidad de pasta posible.
Pero al final es eso, si tú no agradas a la gente metiendo a Spider-Man... al final el que se va a llevar el pato, o sea, el que va a cagarla es el Sony.
Pero ahora
porque Disney tiene 1000 personajes para tirar, o sea, y eso es un hecho. O sea, ahora Spider-Man, ahora Sony, brudo, ahora Disney te mete a X-Men y a ti se te olvida totalmente, pero vamos, totalmente que existe un Spider-Man. O sea, te meten a un Loveno y se te olvida Spider-Man de golpe. O te meten a unos 4 fantásticos y ya está. Si es que
tienen, o te meten al Spider-Man mexicano.
Al mono.
Spider-Man belgo.
Al mono que... nocturno.
Yo no sé, esto no lo he podido leer, quién ha roto el contrato por parte de quién. Yo supongo que será por parte de Disney más que de Sony, porque Sony tenía un contrato súper mega favorable. Coño, no creo yo que con un 95.5 tú rompas el contrato haciéndote la película más tequillera, sino que habrá dicho Disney, mira, no, pero hemos aguantado creo, dos películas, si no hemos hecho la peli más taquillera, ya va siendo hora de que nos subáis un poco esto, y habrá dicho Sony, pues ahí te quedas.
Si no me equivoco, creo que han paralizado el acuerdo, los de por parte, o sea, paralizado, no roto, Sony.
Pues ya si me dirás, no me bueno, Sony ante las demandas de Disney, claro.
Claro, claro. O sea, han dicho que hasta que no se bajen del burro no siguen. Yo creo que eso, que al final hombre, Disney rebajará, Sony aceptará algo y ya está. Y en un futuro se pasará. Si de todas maneras, es que no sé durante cuánto tiempo tienen derechos los personajes de cómics, pero...
Yo creo que tienen derechos y el tiempo cuenta cuando no lo uses.
Pero, o sea, no, pero de tú puedes manera, usarlo de... Pero de todas maneras, yo creo que el copyright... O sea, Mickey Mouse, por ejemplo... Ya un personaje libre. O sea, si yo quiero hacer ahora un...
¿Tú crees?
Sí, sí, sí. Es libre desde hace... X tiempo. Ahora, bien. El Mickey original, el de Steamboat...
Ya, pero para eso tienen que pasar ¿cuántos años? ¿Sí?
No, no, tienen que pasar 80, me parece. Pero es que de Spider-Man han pasado tranquilamente 75. Que a lo mejor dentro de 5 años lo pueden volver a meter. Si es que eso al final es la pega. Que a lo mejor dentro de 5 años... Lo pueden volver a meter de otra manera.
Pero es que el Spider-Man cinematográfico, el primero fue el de Raimi, y ahí no hay quien...
Es que eso yo no lo sé.
O sea, 80 años no van a pasar.
pero es que eso yo no lo sé, porque al final es lo que te digo, es sobre la propiedad intelectual de un personaje. Entonces ahí yo ya no sé hasta qué
punto... Ah, pues mira, lo vamos a investigar para el próximo programa. ¿Qué cojones? ¿Ya que estamos metidos en esto?
Porque también el acuerdo de compra de los derechos de parte de Sony decía que tenían que hacer una película dentro de ese universo cada 3 años. Entonces, la última película que se ha estrenado es esta de Homecoming, casi en 2019. Si para 2021 o 2022 no sacan película, pierden derechos. Por ahora, sí, hay 3 o 4 proyectadas, pero van a ir a buen puerto. ¿Quién te dice a ti? ¿Sabes lo que te digo?
Sí. Pues nada, a ver qué pasa. Siguiente noticia, amigo mío. Habrá Matrix 4.
Lo he visto.
Con los mismos personajes, ojo, ¿eh? Con Keanu Reeves, Carrie Ann Moss y... es que no puedo leerlo sin descojonarme. Lana Wachowski. Recordamos que uno de los dos...
No, ahora son los dos.
Los dos son
los
mujeres ahora, ¿no?
Hermanos Wachowski ahora son hermanas son Wachowski. Las sista. Las Wachowski sista.
Bueno, pues la hace Lana, lo anunció Warner, que van a hacer una secuela y que estaban encantados de contar con Lana Wachowski, con Keanu Reeves. Oye, que a lo mejor, lo digo yo, sin razón aparente, lo de el molonismo de Keanu Reeves se nos está yendo un poco de las manos. Quizá.
¿Quién sabe?
Yo es que no he visto Matrix, tío.
¿No has visto ninguna? O sea...
Creo que no. La primera no, me da una pereza, tío.
A mí la primera sí me gustó. La segunda y la tercera hay personajes y situaciones muy interesantes, pero yo no sé si es porque ya ha pasado mucho tiempo y la tecnología ha avanzado y ya te cantan muchas cosas y tal que no me parecen tan buenas. La segunda tenía un pase y la tercera es que ni me acuerdo ya. Sé que la he visto, pero ya ni me acuerdo.
No, yo creo que de estas películas a mí me daba mucha pereza porque de estas películas creo, ¿eh? Que la tienes que ver con una cierta edad, está muy sujeta a la época porque es como medio futurista.
Es que eso es lo
de
que
hecho,
te digo.
De hecho, los textos, no sé si tú te acuerdas, pero los textos estos de Platón,
sí, eran
la parte esta es la que tenemos que comparar con algo, o sea, actualizar las enseñanzas de Platón, ¿no? La teoría de Platón, todo lo hacíamos con Matrix, porque Matrix era la actualización del mito de la caverna. Pero vaya.
Eso ahora, aparte a los niños, de eso, ¿con qué se lo pondrán?
Con Peppa Pig.
¿Con Westworld? ¿O con los Teletubbies? Porque yo creo que los Teletubbies tienen ahí un trasfondo ahí súper turbio de psicología y de filosofía hiper turbia, ¿eh? Por debajo. Esa aspiradora tramaba algo, tío.
Esta mañana leo un tuit de un padre que dice que le ha comprado a su hija de 12, 13 años, creo que tenía, un libro de una youtuber. Y se estaba quejando de que el libro de la youtuber como que incitaba a portarse mal o unas conductas alimenticias poco recomendables. Digo, pero bueno, ¿y por qué? Dice, es que por lo que sea, pasa como un modo de soslayo, ¿no? Por lo que sea, El ídolo de nuestro hijo son los youtubers. Y claro, pues le tienes que comprar los productos. Digo, bueno, amigo mío, quizás has maleducado a tu hija.
Quizás no le tienes que comprar
un móvil a tu hija de 12 años o de 10 para que vea vídeos de youtubers con 20 tacos o más. Quizás no sea la práctica más recomendable, pero quién sabe, si les damos a los niños móviles desde los 5 años, ¿qué cojones? Pues claro que le compras esas mierdas.
Sí, yo no discuto lo de los móviles, pero sí que es verdad que, ojo, cuidado, es que quiero un libro. No te preocupes, que te voy a comprar un libro. La historia interminable, de Michael Lewis. La tomas por culo, o sea, le troleaba. Es que quiero el libro del Rubio. No hay libro del Rubio. Ahí se añaden los anillos, hijo de puta. Tú vas a leer lo que yo te diga, La Torre Oscura. Vas a leer It con 12 años, con este. Quiero que te traume, o sea, cabrón.
Vale, es que te ocurrir, tío. Vale, es... al puto Dostoyevsky, hijo es de que... la gran puta.
Es que lo que pasa es que no es culpa de los niños, de los ídolos, la culpa de los padres que tienen menos criterio que el copón. O sea, vamos, tú le vas a decir a un niño de 12 años que a lo mejor no ha leído en su vida que te elija un libro. Cojones, elígelo tú si tienes dos de frente.
Pero yo creo que es falta de referencias, tú un niño. Claro.
O pregúntale a su profesor, tío. ¿Será que los profesores no te pueden decir qué libros tienen que leer los niños? Cojones, yo con 12 años leía Manolito Gafota, no leía no leía libros de cualquier gilipollas, no me leía el libro de Mario Conde, ¿sabes lo que te digo? O sea, no lo sé, llámame loco.
No, pero yo qué sé, que yo creo que los padres tienen mucho que decir en eso, y que claro, tú vayas quejándote de que tu hija le habéis comprado un libro y que el libro no ha salido como esperabas, pues hijo, es que tienes toda la culpa, amigo mío.
Claro, o sea...
Y yo creo que si lo vas introduciendo de forma correcta en otras cosas...
Pues, no, en el hábito...
No le pongas a ver el Don Quijote con 10 o 12 años. No. Ponle El Señor de los Anillos, que lo mismo le encanta, que es fantasía.
Mira,
que por
si
eso
es más sencillo. Yo lo digo, yo a mí me metieron el gusanillo a leer... Gracias a Mortadelo y Filemón. O sea, yo a mí de chico me empezaron regalando pastabeos, por lo que le regalaba mucha gente.
Empieza por los cómics.
Empieza por algo que le pueda ser... Claro, que le pueda ser asequible al niño, pero cojones, no el libro de un youtuber, no me jodas. Comprarle el de Dallas, lo mismo te sale machista y misógino. O sea, me cago en Dios. Es que vamos.
No, es que tienen unas cosas que... Que a los niños pues dan mucho por culo, toma el móvil, métete en YouTube y mírate un gameplay del Fortnite de 2 horas. Así están los niños como salen. Y luego Twitter, el nido de gente con depresión. Normal.
Es que no lo sé. O sea,
las redes son muy peligrosas y las tienes que controlar. Que no vaya.
Pero bueno. Que esas son las cosas.
Después de la lección de paternidad que hemos dado aquí.
De dos veinteañeros que no tienen hijos.
Penúltima noticia. El irlandés de Scorsese tiene problemas para comercializarse. A ver, peli de Scorsese, la del irlandés, que era la de Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci, se iba a estrenar a finales de este año. Pero es posible que se posponga hasta 2020. ¿Por qué? La produce Netflix. Pero el señor Scorsese lo que quería era optar al Oscar. Para eso lo tienes que proyectar en una sala de cine. Entonces habían optado por la fórmula Roma. La fórmula Roma es, ok, tú me produces la película Netflix, la vamos a poner en Netflix, pero por favor déjame que un poquito antes,
sí, o a la vez, antes.
O a la vez me dejes proyectarla en cine para que yo pueda optar a otros premios, la gente pueda tener otra experiencia y ya está. Ok, problema con el irlandés. Que la quieren poner 3 meses antes. Antes de que salga en Netflix. Y Netflix dice que para entonces la gente ya la habrá visto en cine y habrá perdido el interés y no va a producir una peli que no se vea en su plataforma, obviamente.
Claro, pero es que, claro, yo entiendo además que eso lo quieren hacer para poder optar a los del año que viene. Si no me equivoco.
A los de este año, ¿no?
O sea, claro, sí, me refiero a los que se celebrarán en febrero del año que viene. Claro. Sí. Entonces, claro, eso es la premura de... Pero vamos, que no lo entiendo, que joder, pues a la misma vez. Si Roma al final fue un éxito en ese aspecto en taquilla. O sea, la gente la vio en Netflix y los que pudieron ir a verla al cine porque en sus ciudades lo ponían y tal, pues las salas yo creo que estaban medianamente llenas, ¿no? O sea, tú la viste en cine, si no me equivoco.
Roma, sí. Está... Bueno, al menos la que yo fui, sí. Pero yo fui a los cines Renoir de Madrid, esos que... son pequeños, es que cualquier peli no, de este tipo lo va a petar.
Pero claro, pero en ese aspecto no es una mala decisión.
A ver, o sea, aquí están las... O sea, el tira floja está entre Netflix y, la, y las cadenas que comercializan, las cadenas de cine que comercializan la película, son AMC y Cineplex. Pues dices, mira, yo no me, voy a poner, no me voy a gastar la pasta en comercializar una película o en distribuirla en mi sala si a la semana lo vas a hacer en Netflix. Es que no, no tengo... ¿Sabes?
Pero es la sensación
uno
de,
y otro.
De tenerlo limitado y también la sensación... O sea,
pero 3 meses, colega, que a mí me parece que es una puta pasada. O sea, 3 meses ni te acuerdas. Ahora la vas a ver en Netflix,
por eso,
por 3 meses.
Una o 2 semanas y en pocas ciudades... Bueno, en pocas ciudades. A lo mejor las ciudades más grandes y tal. Pues, sí, yo lo entiendo. O sea, yo entiendo que aquí en Granada no nos la pongan. O sea, es lo que tiene. Somos una ciudad pequeña, estamos alejados de la mano de Dios. Entiendo que lo pongan en Madrid y en Barcelona. Pero, coño, ponla. O sea, al menos que la gente que quiera y que tenga un interés real, que vaya a verla. O sea, no es malo. Ya irán los demás a verla en su casa y se comprarán un proyector si quieren para ponerla
a ver,
en su
esto,
pared.
Sí, ya sabes, esto no se hace lo que es lógico, sino lo que más pasta le dé a quien más pueda empujar. Sí, es que esto es así. Vale, última noticia. El tráiler de Mandalorian, el tráiler de la serie de Disney Plus... Sobre el universo Star Wars.
Django, ¿no? Sobre Django Fett. Creo.
Yo...
Es que no he visto el trailer. Yo no lo he visto. Pero por lo que yo tenía entendido era sobre Django, sobre Boba. O...
Yo es que no tengo mucha idea. Yo he visto algo que parecía Django Fett, pero mirándolo por ahí he visto que es como de un pistolero.
Bueno.
Creo que no es Boba Fett, ¿eh?
Sí, pero puede que sea otro de ese palo.
A lo mejor que el traje se parece... Yo es que no tengo mucha... O sea, para mí la saga de Star Wars es un poco... que no me interesa nada. O sea, creo que el Señor de los Anillos se caga y defeca sobre el cadáver de Star Wars. O sea, una saga donde...
No abramos el cajón de mierda,
el
Javier.
Fandom es una puta mierda. Hacen que sus actores se tengan que quitar el Twitter porque son mega tóxicos. Una saga donde la mitad de las pelis todo el mundo dice que es una puta mierda. Y donde la tercera de la saga clásica, que es la buena, es otra puta mierda, porque es que es pa' temblar. Lo
sí.
De los,
al Imperio se lo cargaron unos peluches. Ya,
es que
sí.
Es que es pa' temblar. O sea, el efecto de la primera fue tal que te hace que el resto sea la polla. Pero, pues mira, todavía siguen. Yo he visto el tráiler y debo decir que a mí me ha gustado.
Yo parece quiero verlo.
Locura.
Yo quiero
Míratelo
verlo.
Porque es como muy oscuro, muy sangriento, muy poco
sí.
Disney.
Hombre, yo
que
espero
que ya le hacía falta, cojones.
A ver, yo espero que ahora con la plataforma esta de Disney Plus, que por cierto ya han anunciado fecha y precio, que va a ser bastante barato, yo espero que abran un poco lo mismo que, joder, o sea, vas a tener películas en plan Lilo y Stitch, el emperador y su aventura, esta, o como coño se llame la película, el emperador y sus locuras, perdón, eso. Va a tener todo lo que es catálogo Disney, todo lo que es catálogo Pixar, todo lo que es catálogo Disney Channel, si me apura. O sea, catálogo enfocado a niños. También hay gente que eran niños hace 20, 30 años que siguen gustándole las cosas que produce Disney, pero que se les puede dar un toque un poquitín más adulto. O sea, todo lo que se haga en Marvel.
Pero bueno, si es que Disney ya es propietario de casi todo
claro.
El cine que conocemos, ya que puede proyectar cualquier tipo de película.
Claro, desde Civil, o sea, todo Marvel lo puede hacer. Star Wars ya se está viendo poco a poco. Que
pues si se fagocitó Paramount. Paramount tiene Alien, tenía...
Sí, 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 por eso
la
digo.
Saga de La Jungla de Cristal.
Tienen para hacer
Fox, no,
cosas.
No, compró Fox. Pero no
perdón, Fox, compró. Pero bueno, Paramount creo que también tiene parte de los derechos porque las
Pro
primeras
Fox.
De Vengadores eran de Paramount.
Los Simpsons, pues ya está, y los comprado.
Sí, es que tienen mil cosas para hacerlo mejor, y Padre de Familia, si no me equivoco también. Tienen mil cosas para hacerlo, para atraer a más público. Yo creo que ya, y además, sobre todo, por ejemplo, Star Wars, a pesar de que una parte del público sea, del fandom sea tóxico, creo que ya tiene la madurez suficiente como para plantearle cosas distintas. Y cada saga te ha ofrecido cosas distintas. Es cierto que algunas veces con mayor acierto, otras con menos. Pero cada vez te ofrece cosas distintas. Creo que hacer una serie que suponga un poquito de reto y que se salga un poco de los cánones,
yo
no
sé
sería
que,
nada malo.
Que hay productos satélite que están bastante bien, pero que pues no los terminas viendo porque son como muy de nicho, muy de que tendrías que conocer. Hay también novelas, hay cosas ahí muy...
Sí, de Star Wars las novelas
y la saga,
están bien.
La...
Hay otras que son muchas morrallas.
De animación, decían que estaba bastante bien.
La de Clone Wars está bien, Rebels también está bien. Incluso... A ver si me sale el nombre ahora. Hay dos o tres cosas que... Hay cómics también. De cómics hay una barbaridad de cómics que están bastante bien.
O sea, hay una empresa dedicada a esto.
Claro. Y yo creo que no es mala idea. Los juegos también de Star Wars han sido siempre bastante potentes. Los de guerra, todos los Battlefront han sido bastante potentes.
Son muy buenos juegos de...
Y son muy buenos. Entonces, yo creo que es cuestión de eso, de expandirse. Lo mismo que la gente es capaz de expandirse, tanto en la literatura como en los videojuegos y en los cómics, falta a lo mejor la apertura de mente esa en el cine. Pero que yo creo que poco a poco ya el público va siendo lo suficientemente maduro
no sé por qué
como para aceptarlo.
Pero bueno, producida, por Jon Favreau.
Hombre.
Bueno, también salen Kathleen Kennedy y Dave Filoni. Bueno, estos son ya conocidos. De hecho, Kathleen Kennedy es la directora actual, la que le dio testigo George Lucas.
Sí.
Y aparecen Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte.
Nick Nolte habiéndose comido a sí mismo, va a hacer de
Nick
Java.
Nolte, que está
Nick como Nolte una, es el nuevo Java.
No, es el nuevo ministro, el primer ministro inglés. Que la gente lo busque.
Boris Johnson.
Giancarlo Espósito, que es el malo de Breaking Bad. Y yo estoy viendo el trailer y digo, hostia, aquí también sale Billy Dee Williams, el negro, coño, ¿cómo se llama el personaje? Traficante. ¿Cómo se llamaba? El compañero de Harrison Ford.
Ah, sí.
Bueno.
Joder.
El famoso.
Lando Calrissian.
Digo, hostia, ¿qué hace aquí? Bueno, sabía que estaba en la peli y digo, hostia, también sale en la serie. No. Skywalkers. Apolo Creed.
Desde que salió de Apolo está muy desmejorado.
Que se parece.
Madre mía, la que liaste con eso.
Y nada, hasta aquí la noticia, amigo mío. ¿Tenemos muerto?
Algo tenemos, ¿no? Pues no.
Ah, pues,
la verdad que no.
Pues mira, pues pasamos a lo que habíamos dicho. Vamos a recomendar una serie de comedias fresquitas, ya que empezamos a trabajar y
para que no os venga la depresión, eso. ¿Vale? Pues os vamos a recomendar una serie de peliculitas para que no os coma la mierda, básicamente, ¿vale?
Exactamente. Entonces... vamos a poner el tono de humor. Venga, vamos allá.
Bueno, empezamos por... Bueno, espérate. Habrá que poner cabecera, ¿no?
No, pero igualmente te meto el espacio, o sea que... Ya hemos empezado, Antonio.
Vale.
La cabecera ha sonado.
La cabecera ya ha sonado, vale. Perfecto. Yo, por mi parte, voy a empezar hablando de una que he visto hoy. Y de la cual creo que va a haber una secuela, o espero, en mi cabeza, hay una secuela ya. ¿Vale? Que es Crazy Stupid Love, ¿vale? Crazy Stupid Love es una comedia romántica muy fresquita, muy graciosa.
De las mejores que hay,
De las mejores que hay, Javi es una de sus favoritas, de hecho. Creo, y en mi foro interno creo que están en esa película jodidamente sublimes, tanto Steve Carell como Ryan Gosling. O sea, Ryan Gosling, que tiene expresividad menos 3.
Inconmensurable.
En esa película está genial.
Es que mola mil. O sea, es carisma over 9000.
Es que, sí, es que, no sé, el gif que tiene de quitándose la gafa como diciendo perdón, es como, ese es el de este de, esa es la cara que se te queda viendo su actuación en esa película, porque es puto genial.
Esta peli es una productora de gif y de meme bastante grande.
Increíble. Pues yo, después de haberla visto hoy, que yo reconozco que creo que no la había visto entera nunca, siempre había visto como cacho o vídeos en YouTube o cosas así, después de verla entera, creo, y esto lo lanzo, ¿vale? A todas las productoras de cine alemán de Antena 3, os lanzo esto. Hay un personaje en la película, que es el de Marisa Tomei, que se toma muy mal que Steve Carell no la vuelva a llamar. Hostia. Yo creo, sinceramente, que la segunda parte de Crazy Stupid Love 2, La Venganza, podría ser un slasher protagonizado por Marisa Tomei.
¡Cagón, tío!
con Ryan Gosling y con Steve Carell, en el que Marisa Tomei, después de haber sufrido el abandono por parte de Steve Carell, vuelve a recaer en la bebida, se pasa interna 5 años en un manicomio sale, va matándolo a todos con una tiza, porque es profesora, lo atraganta metiendo la tiza en la boca. Que eso tiene que ser lo más puto desesperante de la historia.
¿En eso estabas pensando viendo la peli o qué?
Y conforme estaba terminando decía, ¿cómo molaría que se rodara una secuela así? O sea, estaría guapísimo. Mira,
no, en esta peli, además de los personajes masculinos, es que, a ver, se centra sobre todo en la parte masculina, pero tenemos a Emma Stone, a Julian Moore y, como has dicho, Marisa Tomei.
O sea, y a Marisa Tomei. Y luego está también el que hace de padre, el Carroll Lynch este...
Pero
que también es un súper buen actor. No, ese no es el de The Office. Ese es el de American Horror Story, el que hace de payaso.
Ah, es que lo confundo a estos dos. Es que son altos, calvos y dan penita. Sí.
Y además ese apareció también en Zodiac. Conocido. Es un actor que es bastante conocido. Y luego la que hace de hija pequeña también me suena un montón. Estoy convencido de que ya aparecía en más películas. Como Niña Repelente. Niña repelente número uno.
La niña con la que tiene, o sea, la niña que está enamorada de Steve Carell es la de esa famosa.
Esa me sonaba, pero no sé de qué película. Y no sé, en general tiene buena, o sea, tiene un buen plantel de actores. Y Kevin Bacon también. O sea, aparece el puto Kevin Bacon.
Básicamente va de Steve Carell, que es un padre que ha dejado de lado ya, o sea, se ha dejado, y la mujer pues dice, hostia, yo ya estoy con un tío que no me quiere, que no se esfuerza en el matrimonio, y lo voy a dejar porque tengo carne de la que tirar, o sea, yo necesito realizarme como persona y estoy un poco fracasaete.
Total, o sea, que te pongo los cuernos y te dejo.
Le ponen los cuernos y lo dejan. Total, que Steve Carell dice, pues ya está, pues me voy a mi casica, me alquilo mi apartamento y a vivir la vida hasta que me muera, que espero que sea...
Y a llorar, y los primeros días, y a llorar hasta que me muera.
Total, que intenta volver a ligar, y ante el patetismo del cual hace alarde en un bar, Ryan Gosling lo ve, deja su ligue de lado para decirle, tío, necesitas mi ayuda. Y Ryan Gosling es su gurú sexual. Entonces está muy guay la parte en el que la parte del entrenamiento, ¿no? La parte del entrenamiento de toda
película. El dar cera y pulir cera es genial.
Claro, entonces está muy chulo porque empieza a decirle cómo ser un fucker a Steve Carell, que contrariamente al papel que hacía en The Office, que era un tío con poder, un déspota, un asqueroso y tal, en el resto de las películas que ha hecho siempre hace de las películas de humor, quiero decir, siempre hace de fracasado.
Pero es que yo creo que en el fondo es el mismo papel. O sea, es que en The Office es de pringado y de fracasado.
Pero
flipado de la vida.
Pero con más poder, con más decisión, claro. Con más autoestima. En el resto son autoestima bajísima, un fracasado total. Como un pringado. En The Office no es tan pringado, en The Office es gilipollas.
Ya está, ¿no? La misma descripción.
Vale, pues me voy a tirar yo con... Bueno, yo esta me gusta que haya sacado porque es de mis favoritas, ¿eh? Okay. Me voy a tirar yo con una. Juega hasta el fin.
No se llegó a sacar ese programa, se perdió, ¿no?
No, tío, se perdió. Grabamos un programa sobre Juega hasta el fin de puta madre. Parecía que no habíamos fumado unos porros y una cerveza. Y lo perdimos, tío. Juega hasta el fin. Volvemos a la comedia producida y por la pandilla de Seth Rogen, Jay Franco, el negro que nunca me acuerdo. Esta pandillita. También sale en The Office. Pero sí, es que sí. No me acuerdo. Y. Bueno, espectacular. Básicamente. Claro, sí, es de la dupla de Jay Franco y Seth Rogen, que han hecho de todo. Básicamente va de unos famosos. O sea, ellos hacen de sí mismos, Seth Rogen hace de Seth Rogen, Jay Franco hace de Jimmy Franco, Emma Watson hace de Emma Watson. Y se van
y Michael Cera de Michael Cera.
Y Michael Cera.
¿Dónde está mi móvil, chicos? No tiene gracia. hostia, estaba aquí.
Y básicamente va de... Bueno, Jay Franco hace una fiesta en su casa, invita a Seth Rogen, a su amigo que acaba de llegar y tal. Y durante la fiesta, que está ahí todo Cristo, está Rihanna, Michael Cera, todo el mundo está allí metido, llega el fin del mundo. Y claro, Hollywood es tierra de pecadores. O sea que Hollywood es la parte más afectada de todo, de todo Estados Unidos. Y obliga a todos los de la pandilla a quedarse en la casa de Jay Franco sobreviviendo a este fin del mundo. es maravillosa. A mí me parece genial. O sea, para ser... No es comedia mala, es comedia que tiene chispa y te hace reír. O sea, Seth Rogen últimamente está bastante con la fiesta de las salchichas, con Super Salido y todas estas. A mí me flipa, ¿eh? Maldito vecino.
La de Maldito Vecino me parece genial. Y de hecho era de las que iba yo a añadir ahora.
Pues dale, venga.
Pues Maldito Vecino es una película que de Seth Rogen, también producida por la dupla Seth Rogen y Jay Franco, en la que una pareja de padres primerizos se muda a una casa y se encuentra que al lado tiene una fraternidad, en la que el jefe de la fraternidad es el muy sembrado Zac Efron. O sea, que Zac Efron se ha descubierto como personaje de comedia, y es la puta polla como personaje de comedia. Y está sembradísimo en esa película. O sea, a mí es de las comedias con las que más me he reído de cosas de decir qué puto absurdo son esas. O sea, es de decir qué absurdez, tío. Es que es genial.
Hay una escena, es que me estaba acordando, porque no hay vez que no recuerde esa peli sin esa escena, en la que hay en la fraternidad, mientras le están haciendo la vida imposible a Seth Rogen y a su mujer, montan una fiesta de disfraces. Y por lo que sea, ya se han enterado estos de la fraternidad de que Seth Rogen ha llamado a la policía y los quiere echar. Y van a la casa de Seth Rogen. ¿Cómo era?
Todos vestidos de Robert De Niro. Eran todos los Robert De Niro de todas las películas que ha hecho.
Pero es que Dave Franco, el hermano de Jay Franco, va vestido de Robert De Niro, creo que los padres de ella.
Sí,
igual,
sí. Con el batido. De Follen, con el gato de peluche. ¿Follen? ¿Qué estás haciendo, Follen?
Pero es que es clavado, tiene la misma puta cara. Ay, bueno, mi siguiente comedia, Jacuzzi el pasado. ¿Esta la has visto?
Sí, pero no soy fan de Adam Sandler y de esa peña, tío.
No, pero esta no es de Adam Sandler, esta es de... Espérate, este era de John Cusack, de nuevo el negro este que no nos sabemos cómo polla se llama, de Jorge Hasta el Fin, y de... ¿Quién más aparecía, tío? No me acuerdo, pero era de...
No aparece...
Espérate, yo lo
busco. Es que me suena un montón que sí, pero a lo mejor es otra parecida.
No, era otro. Jacuzzi al pasado... A ver, aparecía John Cusack, Chevy, Rolf Cordy, Craig Robinson es el negro este que no sabemos cómo coño se llama. No. De hecho, hay una peli de Chevy Chase, o sea, no, aquí no tiene nada que ver ese Roger ni nada.
Pues no, pues pensaba que era eso. Pues no, el que tú dices es Craig Robinson.
Eso,
¿no?
Craig Robinson.
El nigga.
A ver, básicamente va de unos amigos que son amigos de la infancia, pero por lo que sea han crecido y sus caminos se han separado un poquito, se ven, pero no tanto como antes, y uno de ellos ha llevado una vida más mala y ha sido ingresado por intentar suicidarse. Total, que dicen, vamos a reunirnos para levantarle el ánimo y vamos a hacer como hacíamos antes, nos vamos a una casa rural y pasamos un fin de semana así como en los viejos tiempos. Total, que en esa casa rural hay un... echan una especie de Red Bull ruso comercializado o producido en las cercanías de Chernobyl. Y no, coño, Chernobyl no es de Rusia.
Bueno, es de Ucrania. En aquella época era de la URSS.
Vale, sí, pero no es de Rusia.
Ya.
Y él tiene materiales radiactivos que hacen que el jacuzzi se convierta en una máquina del tiempo. Ellos se meten sin saberlo y vuelven al pasado. Vuelven a esa misma casa donde ellos ya habían hecho una fiesta de invierno. A mí esas pelis, a mí me gustan mucho. Esas pelis de noches de...
O sea, sí, como de resaca y
noches
que te levantan.
Sí, de todo pasa en una misma noche, en una noche en el pasado, que de, como de fiesta loca y tal. A mí esas me gustan. Y entonces lo que intentan es, viendo cómo han acabado sus vidas, que no han acabado muy bien, vuelven y para no joderse más, lo que intentan es reproducir lo que hicieron esa noche. Lo que pasa es que como sus vidas son una mierda, al final... deciden por cambiar un poco los elementos para que sus vidas sean un poco mejor. A mí me encanta. Vamos, tiene un buen guión. O sea, no es típica chapucera de mierda que tiene dos o tres momentos, sino que a mí sí me gusta, ¿eh? De hecho, me enteré que había una segunda parte y estoy esperando verla.
Yo es que esa no me suele llamar mucho, pero bueno, le echaré un ojo.
A ver, estas son películas que te las tienes que ver con un plato del... O sea, tienes que llamar al chino, pedir un par de cervezas y...
Sí, vértela, que eso es para vértela esa, en plan de tranquilo con colegas. Yo voy a decir una que, mira, para los que están ahora volviendo al trabajo después de unas vacaciones de desconexión pura y dura, creo que es bonita y todo. No es una comedia como tal, sabes, es una de las películas que te deja buen pozo. A mí es una de mis películas favoritas, que es La vida secreta de Walter Mitty.
Oh, eso está muy guay.
No es una comedia al uso, claro, pero es una buena película. No sé, a mí me gusta mucho, es de esas películas simpáticas. Que te ríes, hay momentos en los que te ríes, momentos más emotivos, momentos... Pero, no sé, me mola mucho, tío, esa comedia. Y para la gente que vuelva al trabajo, creo que os va a gustar.
Bueno, tiene un mensaje bastante obvio, pero que a la vez es bastante bonito, ¿no? Que es... Lucha por lo que quieres, básicamente.
Quiérete, o sea, un poco, hostia.
Eso es, quiérete un poco, lucha por lo que quieres, no te dejes, no acabes haciendo lo que los demás hacen y... O sea, está bastante bien. Y para ser de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el actor, coño?
De Ben Stiller.
De Ben Stiller, está de puta madre. Además, hay escenas rodadas en Islandia.
Al lado donde nosotros estuvimos.
Además, el hijo de puta coge el coche que yo tengo, el Daewoo Matiz.
Y con ese coche nosotros hemos vivido. Y yo, nosotros íbamos, estuvimos allí 15 días... Y íbamos con un todoterreno, bueno, todoterreno, un 4x4, un Dacia Duster, y hubo momentos en los que pensábamos que moríamos, o sea...
De hecho, yo no me creo. Saliéramos una mañana, había previsión de tormenta, y por nuestros huevos que salimos. Y si la gente ha llegado hasta este punto y quiere que subamos nuestros vídeos de Islandia, conduciendo... Por las estepas siberianas de Islandia, que lo diga, que lo subimos sin ningún problema.
Que lo subimos a Twitter. Y de hecho tenéis el programa, el primero de esta temporada, de hecho. Que lo grabamos allí. O sea que si lo queréis escuchar, tiene una calidad paupérrima, pero hablamos un poquito de nuestro viaje en Islandia.
Sí.
Y está bastante guay. Pero a ti a mí me moló. Y además luego tiene una cosa, pues los paisajes, lo que ves. No sé, está. A mí esa película a ti siempre me ha gustado. La he considerado comedia, una comedia simpática y bonita. Para ver.
Sí. Y ya que dices lo de estas comedias para volver a la oficina, ¿qué coño? The Office. Yo la estoy redescubriendo ahora. No la había visto en mi puta vida. Y es buenísima. Yo estoy enganchadísimo, tío. Es que es como son pipas. Es como comes pipas, ¿no? O sea, son de 20 minutos. Quítale intro.
No son,
18.
Ya, no son seguidos los capítulos. O sea, los puedes ver salteados si quieres.
Es que es la sitcom perfecta. Que le follen a Friends de una puta vez, que está que ya está bien de Friends, cojones. Que hay que ver The Office. Básicamente, bueno, está producida por la gente de del Saturday Night Live. Todos salieron de ahí, están todos los del Saturday Night Live. Está, de hecho, yo no sabía que estaba ahí el John Krasinski. John Krasinski es el director de la peli esta de Un Lugar Tranquilo, que está casado con Emily Blunt. Y los que tenga, está en Prime. Y de verdad que merece muchísimo la pena. Steve Carell hace uno de sus primeros papeles. De hecho, en la primera temporada aparece calvo. Porque estaba calvo
hasta que se puso el implante o la peluca esta que llevará ahora súper buena, pero...
Es que es un canteo que tiene más claras que
ya verás.
Que un campo, de Leibar. Pero está muy bien porque primero no tiene risas enlatadas, que eso lo odio en una puta serie. A mí no me gusta nada. Es como... eres tan gilipollas que te tengo que decir dónde te tienes que reír. Por eso no me gustan las pelis de Big Bang Theory, o sea, las series tipo de Big Bang Theory, que suelto una línea que no dura más de 7 palabras, risa. 7 palabras, risa. Es como, déjame que yo me ría cuando me dé la gana, habla, haz lo que tengas que hacer y ya está. Y aquí, bueno, pues, va de una oficina que está en Scranton, de Pensilvania, o sea, perdido de la mano de Dios, y la oficina es un esperpento. Cada uno es... Vamos, no trabaja nadie en esa puta oficina.
Raro de cojones, o sea, son la única que trabaja es Pam, que es la secretaria.
Y el John Krasinski. Y el personaje de Dwight. Es tan
el
bueno.
El mejor personaje que hay, con la cara de malo que se le pone cuando ríe.
Además, el doblaje a mí me gusta mucho, ¿eh? El doblaje le pega. Es bastante chapucero, pero como está grabado cámara en mano, le pega. Y todos estos capitaneados por Steve Carell, que es un jefe incompetente.
Que está ido de la puta cabeza.
Que no puede dejar de cagarla. O sea, es que no hay momento en el que tú te puedas redimir con ese... O sea, ese personaje nunca se redime porque siempre la caga. Es déspota, es racista, genial. Es homófobo, es machista. Lo intenta como sobrellevar, pero nunca puede porque es que no sabe, porque es un gilipollas. Ese es el adjetivo, es un gilipollas.
Lo intenta arreglar, pero cada vez que pone un parche lo empeora más.
Pero sea, te cae bien, porque es gracioso.
Es genial.
Nos tiramos con la última, Antonio.
A ver, yo la última digo Infiltrados en la universidad. Vale, no la primera, ¿no? La segunda. Porque la segunda tiene de las mejores escenas, como la de Mini Mille.
Hostia.
La del inicio, o sea, me parece tan absurda.
Mini Mille.
Y tan absurda y tan genial. Que vamos, que la compro, o sea, la compro totalmente. O sea, esa me parece de las comedias fresquitas para ver en verano. Es decir, voy a volver y al menos que no me coma la mierda, ¿sabes?
Es que de hecho yo me voy a ver ahora. Yo me voy a ver ahora alguna comedia, qué cojones. Que estoy con Mindhunter y me está dando ya la paranoia de que soy un psicópata y un sociópata.
Hostia, yo empiezo también a verla ahora.
A mí me flipa, me traga la primera temporada, me la tragué ayer enterita. Me
yo
flipa.
Voy por mitad de la primera temporada todavía.
Yo creo que esta tiene bastante. Cuando la ves del tirón, la ves bastante paja. Porque es como.
Hombre, a ver, si tiene capítulos que son más lentos y que.
Es como que vuelve mucho, dan muchos. Viran mucho. Ahora me ocupo de este caso, pues porque sí. Ahora me voy a traer otro caso porque sí. Luego. A lo mejor todo el capítulo es de los vaivenes de los investigadores hasta que dan con la clave, pero son vaivenes que repiten en todos los capítulos. Pero está bastante bien, ¿eh? O sea, dirigida y producida por Fincher. Bueno, dirigida los primeros capítulos de cada temporada, está bastante bien. Pero yo por último voy a recomendar una peli que ha sido bastante denostada, que es Fede Tarra. A mí me sorprendió para bien, porque pensaba que era una puta mierda. Me dijo mi chica, quiero ver algo español y que no me haga mucho pensar. Digo, a ver. Abrimos Netflix, vimos que estaba Fede Tarra. A mí Javier Cámara me flipa. Salían el del País Vasco. El vasco este, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre. El de...
Sí, ocho apellidos, creo que era, ¿no?
No. Este es el de...
El Gorka Ochoa, entonces.
El Gorka Ochoa. Que es el del... El Pagafanta y el de la... Es que no me sale la serie esta vasca
Vaya
de...
Vaya Semanita,
cojones.
Sí, aparecen varias de estas.
Sale Joaquín Reyes haciendo de Tarra que es de Albacete. Y sale la chica esta que hace de novia de Amador en la que se avecina. A ella parece bastante guay y bastante atrevida, ¿eh? O sea, tienen chistes... O sea, están haciendo una peli sobre Tarra. Y hacen mucha comedia sobre Tarra.
Y aparte que la ha dirigido un vasco, o sea que si te la dirige alguien de fuera, pues bueno, ya está, es una comedia. Pero alguien desde dentro, que eso todavía sigue siendo en algunos sitios un poco un tema tabú y tal.
Es que se haya arriesgado a hacerla. Es fuerte.
Sí. Yo esa la vi, no me hizo especial gracia, pero es una buena película. O sea, no la metería como comedia desternillante, pero tiene situaciones que dices, pero vamos a ver.
Hombre, no, Joaquín Reyes ha dicho, no, el... El otro.
Sí, no, el Julián López.
Julián López es el mejor personaje, el que más gracia hace, los demás son más serios. Es que a mí me gusta mucho cómo está rodada y plantea la película. La película, de verdad que parece una película seria. Lo que pasa es que las situaciones son... Le sale tan mal siempre que te tienes que reír. Y luego está el personaje de Julián López. Pero la serie no tiene apenas música, no tiene apenas score, es seria, se tiran... Básicamente va de unos etarras que se reúnen para dar un último golpe, para impedir el pacto con el gobierno y que el cese de la arma, y se reúnen para que eso, para impedirlo, ¿no? Y se tienen que esperar en un piso franco hasta que les llamen y den el golpe. ¿Qué pasa? Que tienen que esperar mucho, empiezan a hacerse amigos, empiezan a vestir antes entre ellos, planean por su cuenta, luego cuando el otro, la cúpula de ETA los llama, no lo cogen. Pero... Está grabada en clave de... Es una película seria con clave de humor. No es una comedia. Claro. Para mí no es una comedia al uso. No es chiste. Sino que tiene situaciones muy serias. Y al final, el final no es... Es un final feliz, digamos. Pero no es un final cómico.
Sí, ya está. Es una película, porque lo he dicho, que al final tú la ves y dices... Pues mira, me he reído un poco. O sea,
a ver, perder el tiempo no lo vas a perder tampoco.
Es una película que te aporta algo nuevo, pero no es tampoco...
Es que me parece también muy original. O sea, hacer una comedia, o sea, hacer una peli donde cuatro etarras tienen que esperar en un piso franco hasta que les llamen. Y lo que pasa en ese piso franco, porque son como son bastante desastres, pues pasa de todo. De hecho, hay chistes del tipo, joder, en la etarra clásica sí que se comía bien. ¿sabes? Los pisos francos de antes sí que se comía bien. Esto no, tienen que comer de lata porque no saben cocinar. Bueno, hacen comida con, ¿no?, con el mito de que los vascos cocinan bien. Sí. Y todo este tipo de cosas. Está bastante guay. A mí el humor me parece más fino de lo que cabría esperar. O sea, no es...
Sí, puedo... sí. Es más...
Etarra, más suave, ya está.
Pero bueno, sí, a mí ya no la veo mala decisión también. Está bien.
Pues, primo, hemos terminado. Hemos rellenado una horita bastante fresquita. Sentimos la monotonía de las dos voces que hoy hablan, pero es que nos han dejado tirados. ¡Estoy hijo de puta!
Pero la culpa de los otros dos mamarrachos que no han aparecido por aquí. O sea, yo lo tenían facilito, ¿eh?
Si de verdad... Oye, si a lo... Mira, qué cojones. Como este programa tenga más escuchas que el anterior... A los otros dos le van a dar muchísimo por culo. Y tú y yo vamos a hacer una spin-off. Yo disparé al sheriff, bien.
Bien, ¿no? Yo me bebí la zarzaparrilla del sheriff, sería. Porque yo quiero hacer mi podcast de cerveza, tío. Sigo diciéndole.
¿Tenemos ahí pendiente algo, Antonio?
Sí, tenemos algo pendiente, sí.
Tenemos algo pendiente.
Pero bueno.
Pues ya está, colega. Ya va siendo hora de que nos callemos de una puta vez. Hagamos la cena y nos acostemos, que mañana alguien trabaja.
Te odio.
¿Cómo ha sido la vuelta?
Pues mira, mierda, ¿no? Te iba a decir que ha sido súper suave, súper tranquila, pero la verdad es que te mentirías, porque el primer día, nada más llegar, a los 5 minutos de llegar, me dice Teo, dice, en 5 minutos nos llaman. Y efectivamente, y fue la primera de 7 llamadas que tuve ese día. En el segundo día tuve 5, en el tercero tuve 6, y fue súper interesante. Cuando te vas de vacaciones y vuelves y te das cuenta de que cosas que se tenían que haber hecho no se han hecho, que hay gente que se ha ido de la empresa sin hacer nada y que de golpe te han dejado un proyecto que tenía esa otra persona que se ha ido, que, oh sorpresa, está fallando por todos lados. Pero bueno, ya está. Teo la verdad es que es el que se ha comido las semanas de mierda, o sea que por eso entiendo que no esté aquí, porque usará los fines de semana para descansar de verdad.
Teo, un saludo. Pues ya está, pero a mí bueno, me tocará en 2 semanas, o sea que...
Ya está, bueno, a ver, tú ahora llegas como prácticamente, sí que es verdad que ya es casi desde cero.
Ya, ese es el problema.
No, pero bueno, pero no es malo del todo, porque...
No, tiene sus pros y sus contras, pero llega un tío, o sea, tú llegas con cero bagaje a un sitio donde están al 100%, ya en pleno rendimiento, y es como... Yeah. The jungle, baby, welcome to the jungle, baby. Póngate un proyecto que lleva 3 meses... en una semana.
A nosotros la muerte ha sido que han planificado un go live de un proyecto, o sea, una puesta en marcha de un proyecto en septiembre. O sea, ¿a quién se le ocurre después de 2 meses de vacaciones poner una puesta en marcha? O sea, es que eso no tiene ni pies ni cabeza.
Directivos tienen que llevarse 2 malas noticias. Una, que el go live no se va a hacer en septiembre, y luego que sus hijos tienen que suspender en septiembre. O sea,
ha sido por eso. Si ignoramos eso, está bastante bien, la verdad.
Pues ya está, seguid nuestras recomendaciones y la vuelta al trabajo será menos tediosa y menos...
Y menos depresiva. Y
menos crítica. Ya está. Pues nada, Antonio, venga, hablamos... Nos volvemos a hablar la semana que viene.
Venga, nos volvemos a hablar.